Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hay personas especiales, sabios, que emergen como lumbreras en la oscuridad e incertidumbre de nuestro tiempo. Nuestro invitado de hoy es una de ellas. José Jiménez Lozano es un periodista y escritor con un nítido sentido humano y cristiano de la existencia. Premio Castilla y León de las Letras, Premio Nacional de la Crítica, Premio Cervantes, Premio Bravo y ahora condecorado con la medalla Pro Ecclesia de Pontífice, la máxima distinción que un pontífice concede a un seglar por su fidelidad a la Iglesia y servicio a la comunidad eclesial. Siguió como periodista el Concilio Vaticano II desde Roma y junto al sacerdote José Belicia se inventó algo tan bello como las exposiciones Las Edades del Hombre. Tiene más de 60 títulos entre ensayo, poesía, novela, relato y diarios. Toda una vida dedicada a la literatura y el periodismo con una marcada inquietud religiosa. En su obra y en su pensamiento un gran sentido moral, una mirada inequívoca de misericordia, esa mirada compasiva hacia el doliente y una defensa a ultranza de la libertad de conciencia. Un referente, un icono, un sabio con el que queremos charlar. Dios, Cristo, la Iglesia, la misericordia, el asombro, los problemas del hombre centrarán, espero, nuestra conversación. Hoy hablaremos de lo auténticamente humano y cristiano. Si quieren escuchar a un sabio, si quieren ver luz en la locura de nuestro tiempo, quédense con nosotros. Este es el lugar. Jesús Luis Aguistán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues miren, esta semana, el día 9, nos encontramos con dos celebraciones. Por un lado, la dedicación de la Basílica de Letrán, con la relevancia que ello tiene, puesto que es también la catedral allí del Papa. Y luego después nos vamos ese mismo día hacia una fiesta que es la de los madrileños, que es la Virgen de la Almudena, que apareció bajo los muros, de ahí viene el nombre de Almudena, en el viejo Madrid en los primitivos tiempos. Y luego después nos tenemos que centrar también en San León Magno el día 10, que impidió que los hunos y que los bárbaros destruyesen la ciudad eterna. Él era papa y recibió por eso el sobrenombre de Magno. Y por fin nos quedamos el día 11 con San Martín de Tours, que dio parte de su vestido también a un necesitado, con lo cual San Martín, siempre hombre de misericordia.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:09, no era menos, en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Un Ángelus de hoy, del Papa Francisco, basado en la humildad y la mansedumbre.
Y con una advertencia muy clara para los que están constituidos en autoridad, sea civil o religiosa. Un defecto muy frecuente, asegura Francisco, es exigir a los demás cosas que, aunque sean justas, ellos mismos no las practican en primera persona, lo que se dice llevar una doble vida.
La autoridad ayuda, pero si no se ejercita bien, se convierte en opresiva. No deja crecer a la persona, crea un clima de desconfianza y hostilidad y además lleva a la corrupción.
En un momento concreto de su mensaje en el Ángelus, el Papa ha asegurado que le produce dolor todos los que por vanidad únicamente persiguen los honores en esta vida. Y a partir de ahí nos ha dejado también un mensaje de fondo clarísimo. Los cristianos debemos huir de estos honores y servir a los demás rechazando la tentación de la apariencia.
Nosotros, discípulos de Jesús, no debemos buscar títulos y honores de autoridad o de supremacía. Entre nosotros debe haber un trato fraterno. Todos somos hermanos y no debemos dominar a los demás. Lo que hemos recibido del Padre debemos ponerlo al servicio de los hermanos y no aprovecharlo para nuestra satisfacción e interés personal.
Y Álvaro, al finalizar el Ángelus, el Papa nos ha hablado de la monja de la sonrisa, la hermana india Patalil, beatificada ayer tras haber sido asesinada por odio a la fe. Recibió 54 puñaladas por parte de un radical hindú que ayer mismo, ya arrepentido y tras haber cumplido condena, asistió a la beatificación. Y hasta aquí el Ángelus del Papa, Álvaro, deseando escuchar al maestro José Jiménez Lozano.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Vamos enseguida con ello.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. por tantos.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate a Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la sala dormire y tramoy no puedo caber, no ne die, no ni parlare, garlo sente chiui. Sto cuore en tu burro die, no dire y tramoy no puedo caber, dorme, dorme. E non vuole, non mi piace più questo cuore, quattro venti e io so sulla notte mia senza fortuna. Lasciala dormire ancora, lasciala, cumore in prima st'anima senza l'amore.
Papa Francisco ha concedido a petición del cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, la medalla Pro Ecclesia et Pontifice al escritor y periodista José Jiménez Lozano. Se trata de la condecoración más importante que el Papa confiera a seglares y con ella se reconoce su fidelidad a la Iglesia y su servicio distinguido a la comunidad. El acto de entrega tuvo lugar ayer en el arzobispado de Valladolid. José Jiménez Lozano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Condecoración por su fidelidad a la Iglesia?
Bueno, pues su fidelidad me parece que no he interrumpido la conciencia que tenía, nada más.
¿Y su servicio a la comunidad?
Eso ya lo encuentro más difícil. Yo no he hecho más que los demás. Alguna cosa se ha ofrecido a la Iglesia, pero nada, comparado con las cosas que se hacen en misiones, aquí dentro también, pues bueno, yo no puedo presumir de esas cosas.
Bueno, en este programa una particularidad que tenemos es que intentamos seguir el rastro, el halo del misterio que es Dios, que es Cristo. Intentamos buscarlo, mostrarlo no en las grandes manifestaciones, sino en cómo ocurre cotidianamente en la vida de las personas. Por eso esta pregunta, ¿cómo ha actuado Dios, Cristo, en su vida?
Mire, yo no me lo pregunto, porque yo me parece que a Dios se le pueden hacer pocas preguntas. Acabo de leer la historia de un catedrático de la Universidad de Viena, donde habla, están encerrados en el holocausto, en Auschwitz, está el tiempo del holocausto. Y hay alguien que se queja en dónde está Dios, dijo, ¿dónde ha estado siempre? Aquí también. Es no lo deja desconcertado. Nosotros nos hemos permitido juzgar. Yo creo que no podemos juzgar. Recibirlo con la obediencia o con la protesta, si me acuerdo de Job, que es pertinente, pero naturalmente, sabiendo a quién se habla.
Pero la presencia de Dios ocurre en cada vida. Y como bien comentaba, lo difícil a veces es verla, ¿no? El descubrir a Cristo como le pasó a los discípulos,
sí,
de Emaús.
Bueno, hay tiempos en la historia, este es el nuestro, en donde lo banal triunfa mucho. Yo no me hago muchas ilusiones sobre las épocas de cristiandad. Ahora, no es el desastre de hoy, que desastre quiero decir por parte de quien lo hace intencionadamente. Las otras cosas tienen más comprensión, pero tampoco los hombres dejamos mucho que desear. Yo no tengo así un concepto muy especialmente de bondadoso. En tiempo del buenismo me gusta poco.
Pero sí que hemos perdido quizá esa capacidad que en otra época se tendría del asombro, de dejarnos asombrar por el misterio, por algo que de repente nos transforme.
Eso parece. El hombre moderno no se asombra de nada como no sea de una máquina complicada. Y no sabe que eso, bueno, pues es bastante tonto porque lo ha hecho el hombre y sabe cómo funciona. Nos falta el asombro y nos falta también el sentido de la realidad. Ha habido muchas civilizaciones, pero nadie ha llamado a la realidad de una manera mentirosa, como nosotros. Ahora, pues ya sabe usted que se habla así. Por ejemplo, la Iglesia, que ha fundado las universidades, pues ha enseñado a los chicos del siglo XIII, nada menos, Que si no existía la justicia, ni la prudencia, ni... No, existían hombres justos o injustos, hombres prudentes o imprudentes, pero hoy no. ¿O cree la gente que la señora justicia, la señora libertad, está ahí y viene con fulano? Esto es terrible.
Estamos hablando, comentaba la idea de la universidad, de la iglesia. La iglesia, usted la ama, he leído que decía, aun con sus arrugas.
¿La universidad?
La iglesia, he leído que usted la ama aún con sus arrugas.
Sí, por supuesto, eso es natural, hay que saberlo, somos hombres, no podemos esperar otra cosa. Fíjese usted, si Tácito que decía eso de que a corromper y ser corrompido llamamos el mundo, bueno, pues tenía ya un cierto instinto. No, ahí lo existe en todas partes, en nuestra propia vida, si no hay más que mirarnos al espejo. Aquello que decía el cardenal Newman, me he mirado al espejo y me he encontrado cara de monofisita. Pues bueno, tiene mucha gracia, pero tiene mucho. No sé cómo es el rostro de un criminal, pero el mío es atroz. La conciencia, quería decir. No hay por qué. Eso de exigir a la gente, a todo el mundo, ni a la iglesia, ni, no creo que no se puede exigir la pureza absoluta a nadie.
Pero sí que es verdad que el amor viene por ser depositaria de Cristo, de la verdad.
Sin duda, bueno, el que ya lo sabe, claro, que eso es así. Bueno, entonces, bueno, eso lo acepta, claro.
Por ejemplo, acabamos de vivir el Día de Difuntos, hablaba usted de la realidad, y afirmamos los cristianos esa creencia en la resurrección de la carne, en la vida eterna, y sí. Yo creo que eso para una sociedad tan materialista y efímera como lo doy, es un escándalo.
Muchas cosas son un escándalo. Y fueron un escándalo en todo tiempo. Ya sabe lo que dijeron los San Pablo, los griegos, en aquellos filósofos. Eso pasará que sea un escándalo. Claro, escándalo quiere decirse que no está conforme con las reglas de los demás. No quiere decirse otra cosa. Y a lo mejor es un escándalo. Malo es cuando el cristianismo se adapta tanto que no es escándalo. Claro.
Entonces, para los cristianos, según decimos en el Día de Difuntos, no deberíamos tener miedo a la muerte.
No deberíamos. Lo que pasa es que la carne es como es. Y no toda criatura, pues, pues tiene. Esto era un tema ya muy ocupado, que preocupaba mucho a los conversos, precisamente, y los cristianos amigos suyos, en el siglo XIV y XV. Tenían sus preocupaciones un poco más serias que las nuestras. Claro que no deberíamos, pero naturalmente la naturaleza es otra cosa que el mundo de la fe. Se vive en otro mundo, ni tampoco comprendemos las grandes catástrofes, ni tampoco haríamos lo que Voltaire, ¿no? Pues no.
Y cuando no comprendemos algo, como este misterio, como el de las grandes catástrofes, como comenta, como el misterio de la muerte, como que la carne va desapareciendo...
En sentido probablemente hebreo no significa tampoco la fisicidad total y no significa todo el hombre, ¿no? Sabe usted que una de las cosas que, aunque ganó al final Fray Luis porque tuvo el apoyo papal, la acusación mayor que le hicieron y por lo que se pasó una temporada es que negaba la fisicidad de ciertas cosas y dijo que no lo negaba él, lo negaba el dogma, claro. O sea, naturalmente... Ya decimos que la resurrección de la carne, sea como sea. La carne es todo lo nuestro.
Eso es, y no sabemos cómo. Y cuando no sabemos cómo ocurre algo, las catástrofes o el dolor, el sufrimiento,
claro,
¿qué podemos hacer?
Ciertamente eso plantea un problema, lo planteó siempre. Pero parece que, según los que estudian estas cuestiones antiguas, en Mesopotamia mismo, bueno... El hecho de la trascendencia propia del simple del dios hebreo hace que esas preguntas no tengan sentido, porque son otro ser que nos ama, pero nosotros no sabemos muy bien cómo.
Y para mostrarle estas creencias que tenemos al otro, a nuestro propio hermano,
sí. Eso
que Dios le acompaña, aunque él no lo vea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Hacen falta más testimonios, más testigos y menos teólogos, quizá?
Sí, no, yo no soy teólogo, sino viviendo normalmente. Ha pasado en todos los tiempos. Por ejemplo, ahora se habla de la obra social de la Iglesia. Fíjese, Juliano, el rey, el emperador, el apóstata, Juliano de una carta a sus fieles que se fijen en los hijos, en los discípulos de Nazareno, que mantienen casi el doble de pobres que lo que son ellos. De modo que eso ha sido siempre así. No es una cosa que viene de hoy, afortunadamente. No necesita muchas cuestiones, si se tiene buena fe. Ahora, claro, si se tiene un esquema hecho de antemano, eso ya, ¿para qué vamos a hablar?
Una fe más viva, más en el terreno y menos en el mundo de las ideas, quizá.
Bueno, bien, eso también es un misterio. Hay quien se quejaba de la predicación de Bourdon porque le escandalizaba. Y la gente se santiguaba, ¿por qué? Él sabría. Pero tampoco se rebelaba contra ella, simplemente lo decía. Y Bourdon era un hombre ortodoxísimo. Pero no sé, nosotros somos como somos. Y tenemos una individualidad y cuando decimos una palabra o nos quejamos, vaya usted a saber cómo Dios verá estas cosas. Yo los juicios humanos sobre estas trascendencias me parece que no tienen sentido.
El Papa Francisco nos zarandea a todos, habla de estos temas que son de actualidad y que son de siempre. Uno de sus temas preferidos es el de la misericordia de Dios, la mirada compasiva hacia el doliente.
¿Qué? Sí, yo creo que esto ha ocurrido siempre, no se puede vivir de otra manera. Si nos exigían así unas cuentas muy justas, pues probablemente íbamos muy mal. Tampoco es para abusar, pero claro, efectivamente, no iba a decir la salve, solo la Virgen, pero Dios, qué duda cabe. Todos nos han enseñado eso desde pequeños.
¿Y qué sería del ser humano si no existiera esta misericordia?
Bueno, existe. El hombre humano puede negarla, pero no quiere decir que no exista. Vamos a ver, cuando se dice la muerte de Dios o el asesinato de Dios, significa que esta realidad no cuenta en la cultura de élite del momento. Claro, no significa otra cosa, no es que se haya muerto, ni es que le vayamos a matar, o es que cada se trate de matarlo, no. Eso es facilidades un tanto periodísticas de la filosofía moderna, que hay que mirarla con un poco más de seriedad.
¿A usted le gusta ese calificativo de escritor periodista católico?
No, eso no existe. Y no le voy a decir porque un papa, eso lo dije ayer, del año 4, del siglo IV, que dijo, estas cosas son de hombres. No, mire usted, se dice, por ejemplo, hay cierto escritor católico en Francia que tiene algo más que herejías en sus... Eso no, nadie, pues escritores católicos son los que escriben sobre el dogma y sobre San Agustín o cosas así. Pero otra cosa es católicos en literatura como católicos en cirugía. No quiere decir más. No quiere decir que se cuente la vida de una monja ya es de literatura católica. Eso es cosa muy española. Bueno, española y fue un tiempo francesa también. Pero los demás sitios no.
Lo que sí que me imagino que le gustará es que le califiquen como creador de las edades del hombre.
Bueno, no es que me disguste. Lo hicimos como pudimos y salió bien, mejor de lo que pensábamos. De modo que contentos.
Porque el arte es fundamental también.
Ah, claro, por supuesto. Mira,
de explicar la fe, me refiero, para que la gente pueda entenderlo.
Por sí mismo la belleza ya es un atributo divino, de modo que no hay que darle muchas vueltas. No, apartándolos de los simbolismos, porque los simbolismos son muy traidores, ¿no? Yo recuerdo en cierta iglesia donde había un especialista intrigado por un galgo. Es que no te gusta, necesita más especialidades. No significa nada. Porque estos simbolismos los hemos inventado nosotros ahora. Hace 100 años. Antes no se hablaba, no se sabía lo que era esto. De modo que, pues eso puede ser lo que sea, pero simbólico no.
Simplemente se dejaban asombrar, contemplar.
Sí, bueno, claro. Todo lo que el arte pretende que uno se asombre, naturalmente.
Pues José Jiménez Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Enhorabuena de nuevo por esta condecoración. Y
muchísimas
nada,
gracias.
Un placer hablar con usted. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir.
para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien, ¿por dónde empezamos el recorrido?
Vamos a arrancar por Perú, pero enhorabuena por la entrevista de recién. Arranquemos nuestro recorrido en Perú, Álvaro, siempre es bueno, ¿no? Una noticia mariana siempre viene bien. Se supo estos días que durante su visita a Perú el Papa Francisco va a coronar a la Virgen de la Puerta de Otuzco en Trujillo como madre de la misericordia y de la esperanza. Las amigas peruanas en España sabrán de quién hablo. Grande la Virgen de la Puerta, que va a ser coronada por el Papa en su visita al Perú. Ya que estamos, nos quedamos en Perú porque celebrábamos esta semana San Martín de Porres, el santazo peruano, el santo de la escoba, el santo de la sencillez, un santo que en su época fue discriminado. Y más allá de las celebraciones, por supuesto, en Perú, un detalle que habla de la hermandad de los pueblos americanos, en realidad de los pueblos cristianos, porque el gobierno del Perú obsequió a México, en realidad a la Catedral de México, una imagen de San Martín de Porres para que acompañe a la de Santa Rosa de Lima ahí en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de México DF. Y ya que estamos en el DF, quedémonos en México, no nos olvidamos de esos fatídicos terremotos que el 7 y el 19 de septiembre dejaron más de 400 fallecidos, terribles daños, por supuesto, en todo el país. Entre ellos, numerosos templos, sobre todo el segundo terremoto en el DF, en Puebla, en Morelos. Duele mucho Puebla, alguna vez lo dijimos, para conocer la maravilla de cómo las culturas aborígenes abrazaron la fe en Cristo y lo plasmaron en arte, arte que hay que contemplar, como decíamos recién, o conocer incluso también la historia de las congregaciones religiosas en América. Hay que ir a Puebla, ciudad de encanto, cuyo casco histórico es patrimonio cultural de la humanidad y lo sabemos, ha sido terriblemente dañado, más de 45 daños, templos en el casco histórico dañados con daños estructurales. Hay que acompañar como sea la reconstrucción de los templos en México, tanto lo que es a nivel económico, los que pueden, pero al menos con la oración. Viajemos a Uruguay, Álvaro, una actividad muy buena estos días, el Día de Todos los Muertos, que conmemorábamos esta semana, porque los jóvenes de la Arquidiócesis de Montevideo, por segundo año consecutivo, emprendieron una misión de la esperanza. ¿Dónde? En los cementerios. Recorriendo cementerios y acompañando a la gente que visitaba a sus muertos, por supuesto en el Día de Todos los Muertos, una gran misión de la Iglesia uruguaya, una iglesia misionera en salida que sabe que tiene que remarla en muchas circunstancias en el país más laico de América Latina. Rápidamente Venezuela, reapareció la difteria en el país, estemos muy atentos, lo que le faltaba a Venezuela, una epidemia, se necesita información, incluso en las iglesias están pidiendo comulgar, con recibir la comunión en la mano, vamos a estar atentos a Venezuela. Y bueno, rezar para los que no lo conocían, no la conocían, y para los que sí, ya que hablamos de ella hoy, encomendémonos a la Virgen de la Puerta, la Virgen de la Puerta de Otuzco en Perú, la siempre Virgen María, por supuesto, pero esta vez como la queremos todos en el norte de Perú.
Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.